ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Es importante conocer que los nombres de Dios en las Sagradas Escrituras proveen una revelación adicional de su carácter. Esos no son solamente meros títulos conferidos por el pueblo de Israel, sino en su mayor parte, estos títulos fueron las propias descripciones que Dios dio de sí mismo, y como tales, estos revelan para nosotros aspectos de su carácter. Quiero agradecerles una vez más por acompañarnos en una emisión más de este su programa, Reforzando tu Fe. Es nuestra oración que Dios bendiga este tiempo y que usted sea animado el día de hoy por la palabra de Dios, y que mientras en esta serie sobre los nombres de Dios, usted pueda conocer más y mejor aquel Dios que le ha amado con amor eterno y al cual usted ha sido llamado a adorarle y a servirle con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir que el Señor guíe este tiempo y sea de mucha edificación para su vida. Señor, queremos darte gracias por el privilegio de estar juntos estudiando tu palabra. Y aprovechando, Señor, ahora que estamos conociendo los títulos que tu palabra te da a ti, Señor, como el pueblo de Israel te identificó y puso nombres que son de una importancia muy grande para nosotros ahora. Queremos pedirte, Señor, que sigamos conociéndote más y mejor, porque al conocer quién eres tú y al reconocer quiénes somos nosotros, podemos entender tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu santidad, y reconocer que nosotros, Señor, somos indignos de estar delante de ti, y que es por tu gracia que hemos sido acercados, es por tu misericordia que hemos sido llenados de tu amor, y ahora somos llamados hijos tuyos. Espíritu Santo, llénanos, y todos aquellos que están escuchando este programa y que nos acompañan semana tras semana y que día tras día están escuchando la programación de Belén la Radio, puedan ser bendecidos grandemente ellos y sus familias. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aun cuando no se usaba un nombre particular, la frase "el nombre del Señor" revela algo del carácter de Dios. Mire, cuando el pueblo invocaba el nombre del Señor, lo estaba adorando a él mismo. Si nosotros nos fijamos en lo que dice el libro del Génesis, el capítulo 21, el verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Es interesante porque cuando alguien tomaba el nombre de Dios en vano, estaba deshonrando a Dios mismo. Vemos esto en el mandamiento dado en Éxodo, capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es por eso, debido a este mandamiento, que Israel comenzó a darle varios títulos a Dios. Si nosotros pudiéramos leer el Antiguo Testamento en el hebreo, veríamos estos nombres que reflejan algo precioso del carácter de Dios. En este caso, el no seguir los requisitos de la ley de Dios, cuando alguien tomaba el nombre de Dios en vano, constituía una profanación del nombre de Dios. En Levíticos 22:2, el Señor le dice a Moisés: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. En el mismo capítulo, en el verso 32, el Señor dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová, que os santifico. Esto es precioso, es impresionante, cómo Dios pide que nosotros tengamos un respeto único, una reverencia única a su santo nombre. En Deuteronomio capítulo 21, el verso 5, dice: entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces el nombre del Señor estaba garantizando la preservación de la nación, como lo demuestra 1 Samuel 12, 22. Dice así: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¡Qué hermoso! Veamos ahora con otro nombre que nos describe al Señor para que le conozcamos mejor. Usted quizás lo conoce de memoria, ojalá si sea usted lo pueda decir de memoria, el Salmo 23, que quizás es uno de los pasajes más amados de las Sagradas Escrituras. Y el tema principal de este Salmo es que el Señor es nuestro pastor. Y me va a permitir compartirle este Salmo a usted que tiene solamente 6 versos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El tema principal de este salmo, una vez más, es el Señor como el pastor, como un pastor, como mi pastor. Y me va a permitir usted el día de hoy clasificar este primer verso. El Señor es mi pastor. Y vamos a estudiar juntos lo que esto implicaría para nosotros, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Cuando hablamos de el Señor, el nombre identifica quién es Él. Este nombre, el Señor, también nos dice algo de su carácter. Él es el Dios de los cielos. David escribió en el Salmo 115, en el verso 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. También, aquel que es eterno es el Señor. Mire, el Salmo 102, verso 12: mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Además, nos recuerda que Él es el Santo de Israel, Isaías 54:5, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, Él es el Dios de los cielos, Él es eterno, es el Santo de Israel, y también nos habla de que Él es inmutable. Este es uno de los atributos de Dios que indica que Dios no cambia. El Salmo 102, versos 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido se mudarán, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Dando a entender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y esto es algo precioso, es una promesa preciosa al mirar este atributo de Dios, de que Él lo que ha prometido lo cumplirá en su tiempo, de acuerdo a su misericordia, conforme a su fidelidad. Entonces hemos visto esta primera parte del Señor. La siguiente sería es. Recuerde que estamos viendo el verso 1 del capítulo 23 de los Salmos. Y yo pregunto, ¿es realmente Dios su pastor? ¿Quién está guiando su vida? ¿Quién es el que le dirige a usted por los lugares donde usted tiene que alimentarse, por donde usted tiene que crecer, madurar? ¿Está usted experimentando todo lo que esto significa? Que Él sea su pastor, que Él sea el dueño de su vida, que Él sea el que esté gobernando su corazón, su mente. Esto es muy importante. A veces cuando vemos este salmo y decimos, el Señor es mi pastor, nos encanta pensar que nada nos va a faltar, pero nos olvidamos de que el pastor es aquel que guía a aguas de corriente, Él guía a los mejores pastos. La pregunta es, ¿de verdad realmente está pastoreando su vida? Ahora, si seguimos en esta pequeña clasificación que hemos hecho, la palabra mí, hemos visto el Señor, es mí. Es interesante porque aquí David está hablando de una relación muy personal con Dios. Mire, por la gracia de Dios, ahora podemos disfrutar de esto gracias al ministerio, la obra, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una realidad que lo podemos experimentar cada instante aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Es precioso mirar cómo el apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, habla de esta experiencia diaria que podemos tener y hace un análisis precioso de esta relación que tenemos ahora por la gracia de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, empezando con el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, me encanta cada vez que el apóstol Pablo utiliza ese término, pero ahora, pero Dios, dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando oí esta declaración, el Señor es mí, hablando de esta relación personal que podemos experimentar, esa reunión, esa relación, esa unión con el Señor todo el tiempo desde que nacemos de nuevo, nos permite experimentar lo que el apóstol Pablo nos decía en Efesios capítulo 2. Y esto es interesante porque une lo temporal con lo eterno. Permítame leerle 1 Tesalonicenses capítulo 4, empezando con el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, en estos tiempos que se está viviendo del coronavirus, que está habiendo un miedo, un terror alrededor del mundo, nosotros tenemos estas promesas de que si el Señor es nuestro pastor, es mi pastor, yo pertenezco por su gracia. Usted pertenece por la gracia de Dios al pueblo de Dios y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Y después de esta palabra, Él como pastor es Dios el que prepara y elabora la función de un pastor. Y por lo menos me pongo a pensar en algunas actividades que el pastor realiza. Si usted ha visto en algún momento estos pastores que están guiando a ganados, ¿no es cierto? En este caso, hablemos de ovejitas. El pastor primeramente tiene que guiar. Generalmente el pastor, aparte de en un principio puede ir adelante guiando a las ovejitas para que les sigan, es interesante como el Salmo 31:3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¡Qué precioso! El pastor guía, y en este caso nuestro Señor nos guía a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. También el pastor provee. Pablo dice esto en Filipenses, el capítulo 4, verso 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso saber que Él es el que nos lleva a esas fuentes de aguas de corriente, a esos pastos verdes! ¡Qué precioso saber que el Señor está proveyendo siempre lo mejor para su pueblo! Y si usted está en Cristo Jesús, Él es nuestro proveedor. Él como pastor, no solamente que nos guía, nos provee, pero también el pastor protege. Miren, 2 Samuel capítulo 22, versos 2 al 4. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Él nos protege. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte. El apóstol Pablo en algún momento decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él es nuestro pastor, no solamente que nos va a guiar, no solamente que nos va a proveer, sino que también nos va a proteger. ¿Quién más que nuestro Señor para cuidarnos y librarnos de los enemigos? Por eso también otra de las funciones del pastor es el cuidado. El pastor cuida. Mire lo que dice Mateo 10, versos del 29 al 31. El Señor Jesucristo dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Qué hermoso! Como el Señor nos demuestra con estas palabras que nosotros somos mucho más valiosos que cualquier otra cosa que existe en este mundo. Somos su precioso tesoro, aquellos que somos sus hijos. Y mire, otra de las cosas también que podemos ver es que el pastor siempre está buscando con afán a sus ovejitas. Podemos mirar esto que dice en Oseas el capítulo 11, permítame leerle. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vemos en este pasaje cómo el Señor siempre busca a su pueblo. La historia del cristianismo es la búsqueda de Dios al hombre. Esa es la diferencia con cualquier otro tipo de religión. Dios busca al hombre. De tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos. Tenemos que reconocer esto, el amor de Dios, la búsqueda de Dios a nosotros. No nos abandonó. Después de que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, el Señor, vez tras vez, sale a buscar a su pueblo para redimirlo, para atraerlo, como dice, con cuerdas de amor, para llevarnos nuevamente de vuelta a casa. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para rescatar lo que se había perdido. Entonces hemos visto que el pastor guía, provee, protege, el pastor cuida, el pastor busca, y algo hermoso también, el pastor restaura. Esto lo vemos en Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, me encanta pensar que Dios no hace garabatos, que Dios lo que inicia lo termina porque Él es fiel. Recuerdo que el doctor R.C. Sproul decía, lo que Dios ha concebido jamás lo va a abortar. Estamos en sus manos, estamos siendo perfeccionados y Dios nos está restaurando todos los días. Dios utiliza todas las cosas que ocurren en nuestra vida para moldearnos, para pulirnos, para restaurarnos, para tener la imagen, la estatura de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros como pastor. Ahora, hay algo que también el pastor debe hacer. Por eso tiene una vara y por eso también tiene un cayado, ¿no es cierto? Porque el pastor corrige. Y eso lo podemos estudiar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, empezando con el verso 4 al 11. Dice así la palabra de Dios, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Escuchó eso? El Señor al que ama, disciplina. Y mire lo que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es una parte que no nos gusta a nosotros, especialmente si hemos crecido en un hogar donde papá y mamá eran estrictos, siempre había disciplina. Claro que muchos padres lamentablemente no disciplinaban, sino que castigaban y muy duramente, muy groseramente. Pero en cambio, la disciplina del Señor, cuando hablamos de la reprensión del Señor, y aún cuando hablamos de los azotes del Señor, es por amor. El Señor dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, en especial a los papitos que me están escuchando. Qué importante es que nosotros disciplinemos a los hijos. Y muchas veces la Biblia nos recomienda la vara con los hijos. Sé que no es fácil. Aunque todos los sociólogos, pediatras, psicólogos en esta era moderna dicen que a los niños no hay que reprenderles, no hay que usar la vara de pronto porque los vamos a traumar. No, yo pienso que estamos viendo una sociedad, estamos viendo una generación de jovencitos, de adolescentes, de niños completamente irreverentes y parecería que los papitos han descuidado, y estoy hablando a cristianos, la disciplina. Y mire lo que dice el Señor, si no se da esta disciplina, si se deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Entonces el Señor recomienda la disciplina porque lo hace, ¿no? Porque Él lo está haciendo con nosotros como hijos. Y continúa diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y eso es cierto, ¿verdad? Si usted recuerda cómo papá y mamá le disciplinaban, quizás usted no experimentaba alegría. Pero qué interesante que aquellos padres que fueron fieles en disciplinar a sus hijos han creado o han criado hijos responsables y maduros. Por eso dice, ¿no es cierto? Produce esto aparentemente al presente tristeza, pero dice, después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire entonces, el Señor como nuestro pastor, una vez más nos guía, provee, protege, cuida, restaura, busca con afán, corrige, y esto es para nuestra bendición, para nuestro beneficio. En este tiempo que lo llamamos nuestro tiempo con Dios, quisiera hacer una aplicación personal para que usted pueda meditar en lo que hemos hablado. Y quiero que usted medite con estas palabras de los labios del Señor Jesús en Juan 10, empezando con el verso 11 en adelante. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Le pido una vez más que reconozca la guía del Señor, la providencia de Dios, la protección del Señor, el cuidado del Señor, la búsqueda de nuestro Dios, la restauración y la corrección de Dios para nuestro beneficio. Esa relación pastor-oveja es la más preciosa en las Escrituras. Es el Señor Jesús de verdad, su pastor. Medite en estas palabras y es mi oración que el Señor le bendiga a usted en este día y que usted camine mucho más cerca, tomado de la mano del pastor, siendo guiado por él, provisto por él, protegido por él, cuidado, restaurado y corregido por su amor. Que Dios le bendiga.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.